Gracias por descargar este contenido en el podcast de Euskadi Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Y ahora llega el momento de hablar de algo que, bueno, pues nosotros en Euskadi Digital sí que ya lo conocemos desde hace un año, lo utilizamos de forma habitual y muchos de vosotros y de vosotras seguro que también nos descargáis nuestra programación a través de este sistema. Vamos a hablar del podcasting y aunque inicialmente estaba previsto que Álvaro Martínez diera esta ponencia, por motivos personales no puede acudir y seremos pues David Gaya, que está ya con nosotros aquí en la mesa. Buenas tardes, David.
Hola, Rafa.
Y yo mismo los que os ofrezcamos pues todos los datos acerca de podcasting. Sobre todo lo que vamos a tratar es de invitaros y animaros a que vosotros seáis los productores de vuestro sistema de podcast. David, realmente pues el podcast va en auge, ¿no?
Pues desde luego que va en auge. Yo mi experiencia, os puedo hablar de doble experiencia en este caso, como parte de productor de un podcast y como una emisora de radio en Burgos que emite programas de podcast. Entonces estamos con la, como tú dices, el auge de que los podcasts, por un lado, se llama como el futuro de la radio, pero es un presente muy fuerte. En nuestro caso, dedicamos cada día 2 horas a emitir podcasts, los más importantes que se hacen en español. Y es una tecnología muy sencillita de hacer. Os hemos traído aquí una serie de promos de los podcasts más conocidos que nos han dedicado una dedicatoria a nuestra emisora. Y prácticamente vais a ver que es muy sencillito. Yo más que animaros parte técnica es cuanto a contenidos, porque hay de lo más variado. Tenemos varias páginas en la red como podcastellano.org, en la cual hay una lista de correo y también podéis acceder a un directorio de podcast temático y vais a poder acceder a todo un montón de contenidos. Indicar a día de hoy existen casi más en castellano hechos en el otro lado del Atlántico, por desgracia, pero invitaros a hacerlos y puedes hablar de todo. Tenemos podcast desde un tío de Granada que vive en China, que es toachina.com, si lo conocéis. Está Andy Ramos de InterJuris, que habla sobre propiedad intelectual y derechos de autor. Está José Antonio Gelado, que hace el podcast de Comunicando. Vosotros. Y sobre todo, por ejemplo, tenemos otro podcast muy conocido, El Rincón de Laura. Es de una chica que cuenta sus aventuras y desventuras, de una chica de 17 años. Y ya veis, no tiene mayor misterio sino el querer contar algo que os guste o que sea una afición para vosotros.
Sí, nada más yo diría que es como los blogs, puede ser a nivel de texto, esto es simplemente a nivel de audio, o sea, decirlo uno con su propia voz, que se transmiten más cosas, se transmiten emociones, cosa que en un blog, pues bueno, salvo que usemos smileys, pues hasta ahí se puede limitar las posibilidades. Sí que quisiera antes poner un poco la limitación y decir que, como has dicho, que nosotros, como es que hay digital, hacemos podcasting, sí que hacemos, pero sí que me gustaría diferenciar, no a nivel técnico, porque es exactamente lo mismo, pero sí a nivel de finalidad y de usos, que es muy diferente lo que una emisora comercial, que tiene unos intereses, que tiene una serie de cosas, lo que puede hacer y lo que se puede hacer a nivel personal, es decir, a nivel de cada uno, con lo cual, pues sí que es verdad que en este caso, tanto unos como otros juegan en igualdad de condiciones. Estamos hablando de internet, estamos hablando del mismo sistema, con lo cual, yo creo que es muy interesante, sobre todo para dar la oportunidad a muchas personas que de otra forma no tendrían pues la puerta abierta para que puedan hacer, poner en audio, poner en voz todas sus inquietudes.
Sí, cuando las emisoras comerciales como la COPE, la SER, Onda Cero están ya pasando su programación a podcast, por algo será.
Desde luego es un uso comercial. No hemos preparado ninguna presentación por un motivo muy claro, es que tampoco queremos que estéis pues mirando a la pantalla, sí que la vais a mirar, vamos a hacer contenidos, vais a ver cómo podemos hacer. Antes sí que me gustaría ver un poquito vosotros y vosotras a qué nivel tenéis, un poco saber un poco para orientarnos mejor y de esa forma pues poderos ofrecer un poquito más. De los que estáis por aquí, ¿alguno de vosotros hace podcast ya? Bien. ¿Cuántos? Bueno, el resto no hacéis podcast y me imagino que todos tenéis interés más en hacer que en escuchar. Quiero decir, ¿cuántos tenéis interés en hacer podcasting? En hacer podcasting. Bueno, pues ahora vamos a iniciar. ¿Conocimientos de edición de sonido? ¿Quiénes tenéis conocimientos de edición de sonido? Bueno, ya es un paso. Vale, pues más o menos para coger una fotografía de vosotros y ver en qué centrarnos y qué no centrarnos. Bueno, pues si me permitís, me voy a poner de pie, vamos a ir a la pizarra y así os puedo ir dibujando un poquito en qué consiste el podcasting. cambio de micro. Por favor, si me podéis encender la luz que está ahí, así podréis ver mejor la pizarra. Bien, lo primero os voy a explicar a nivel técnico lo que es. La verdad es que es muy sencillo. Si tenéis hecha la parte de edición de audio, diría que es lo más difícil. Si conseguís hacer vuestro podcast, hacer la producción, luego os voy a enseñar cuatro pinceladillas de cómo se trabaja en un sistema multicanal, cómo se puede hacer una edición en casa sin mesa de mezclas, con solo un micrófono y punto, cómo es posible con un mínimo equipamiento poder hacer un podcasting. Nosotros lo utilizamos profesionalmente pues para hacer todas las cuñas, promociones de Euskadi Digital. Y desde luego, pues os puedo contar en primera persona que es una experiencia única y que la verdad es que en nuestro caso ganamos mucho tiempo de lo que sería una producción tradicional de radio. Bien, pues el podcasting tiene dos elementos. Uno de ellos, ya lo conocéis, es un fichero de audio, vamos a decir, en formato MP3. Vosotros hacéis una promoción, o sea, vosotros hacéis vuestra producción en formato MP3, ya veré editando audio, grabándolo, pero bueno, a fin de cuentas acabaréis con un MP3 y ahora decís, ¿cómo hacemos para que este MP3 lo puedan recibir miles y miles y miles de personas en todo el mundo y que puedan saber que he publicado algo? Bueno, ¿conocéis el sistema RSS? ¿Conocéis el sistema de sindicación RSS? A través del cual os suscribís a un periódico, tenéis los titulares, puedes pinchar encima y luego ya ver la noticia en completo. Podcasting está basado en RSS. Es decir, es lo mismo que conocéis con el RSS. Lo que sucede es que vamos a linkar, vamos a enlazar, en vez de a un contenido en HTML, en vez de un contenido que es una página web, vamos a enlazar a un MP3. Esa es la única diferencia y no hay más. Y se acabó. O sea que veis que la verdad es que la parte técnica es muy sencillita. Con lo cual nosotros tenemos el MP3 y tendremos que generar, bien sea manualmente o bien sea con la ayuda de algún sistema, un fichero en formato XML, que lo vamos a ver en detalle y vamos a ver cómo funciona. La verdad es que son cuatro pinceladitas lo del XML, porque no tiene mucha complicación, es simplemente decir dónde está el fichero, qué longitud tiene, y luego pues sí que tenemos una serie de campos en los cuales podemos indicar pues de qué trata ese podcast, los comentarios que queramos, si queremos añadir algún enlace, alguna referencia en internet relacionada, todo eso lo podemos ir haciendo. Entonces, estos son los dos componentes que tiene el podcast, que como veis, muy sencillo. Yo diría que el más difícil es hacer el MP3, que una vez que haces eso, pues en un momentito puedes editar. Nosotros lo editamos a mano, hay herramientas, hay soluciones. Lo que pasa es que bueno, pues al principio comenzamos así, y aunque estamos desarrollando ahora la forma de hacerlo automatizado, pues ya sabéis lo que es que todavía queda un fallito, queda un no sé qué, queda no sé cuántos, y todavía un año después seguimos con el bloc de notas editando el fichero. Entonces, tenemos estos dos componentes, pero lo tenemos en el disco duro de nuestro ordenador. Claro, el disco duro de nuestro ordenador no está 24 horas al día encendido y tampoco se lo puede la gente bajar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues estos dos componentes, subirlos a una página web, a un sitio en internet, a un hosting normal y corriente. Hay hostings gratuitos, hay hostings especializados para podcasting, es decir, hay una serie de propuestas que si no tenéis un sitio en internet, si no tenéis un hosting, bueno, hay una serie de alternativas que si queréis luego comentamos alguna por encima. Yo no las conozco muy en detalle porque como nosotros tenemos nuestro hosting, pues ahí volcamos los ficheros, ahí está todo y funciona a través de ese sistema. Quiero decir, es que si tenéis una página web ya funcionando, simplemente es añadir el MP3 y el XML y ahora veremos los pasos para que esto funcione. Por lo cual, el siguiente paso es coger todo esto y publicarlo, ¿no? O sea, ponerlo en una URL, vamos a decir que esto es internet. Vale, pues una vez que lo hemos publicado, los dos ficheros, el MP3 y el XML, lo que necesitamos es darlo a conocer. Pero cuando nosotros damos a conocer, no hace falta que demos los dos. Es decir, el que se da a conocer siempre es el fichero XML, que es el de las indicaciones. Igual que cuando hacemos un RSS de noticias, no damos a conocer la noticia en sí, sino que damos a conocer el índice que está fijado en el fichero XML. Con lo cual, nuestros oyentes lo que tienen que conocer es la URL que va a tener este fichero XML. Vale. A la hora de recibirlo, es decir, aquí se acabó, game over, se acabó vuestro trabajo. Ya una vez que lo publicáis y los oyentes tienen la dirección, pues ya está el podcast publicado y ya es accesible. En cuanto a lo que hay detrás, si queréis os doy un paseo rápido para que veáis cómo funciona la parte de recepción, cómo se recibe. Bueno, pues recibir es simplemente utilizar un software, el receptor, que hoy en día ya, yo creo que ya ni siquiera hace falta software, porque, bueno, alguno me preguntaba, ¿y la forma más sencilla? Pues yo, la forma más espectacular y más sencilla que he visto hasta ahora ha sido un servicio que tiene Google, que se llama Google Reader, lector, Google / Reader. Tenéis ahí el acceso directo. Si tenéis una cuenta en Gmail, es súper rápido de hacerlo, o sea, sí que es un paso previo. Así que cuentita en Gmail, Google Reader. Entonces, en el Google Reader o en un reproductor, lo que hacemos es añadir fuentes. Igual que en un lector de noticias, añadimos fuentes de noticias, El Mundo, tal, El País, tal, los periódicos o lo que sea. Aquí lo que hacemos es añadir fuentes. ¿Cuál es nuestra fuente? Pues la URL completa del fichero XML que hemos publicado. ¿Qué ocurre? Que ese software o el sistema Google, como hemos dicho, lo que hace es leerse ese fichero. Es un fichero en formato XML con sus tags. Vamos a ver luego en pantalla un XML para que veáis lo que tiene y que comprendáis cómo, efectivamente, os digo que seguimos con el bloque de notas, pero es que es copies el bloque, copiar, pegar, seguimos, venga, quitamos esto y ponemos el otro. O sea, realmente yo creo que es suficientemente sencillo que hasta con un bloque de notas se puede hacer. O sea, no tiene mucho misterio. Entonces, nuestro lector lo que hace es navegar por internet y leer esto. Le pasa toda la información y entonces él, al analizar el XML, ve que hay pues 4, 5, 6, los cuantos seas MP3s, y ve las características, las descripciones y todo eso, y te lo presenta de una forma ordenada y leído, y para que lo pueda leer un humano, porque claro, el XML pues sí lo puede leer un humano, pero entre las etiquetas y tal, pues es como leer HTML, allá voy, ¿no? Tiene su cosa. Bien, entonces nosotros lo vemos con el lector y de esa forma ya tenemos todos los capítulos. El programa, yo utilizo uno que no sé si ahora lo tengo instalado, porque como estoy con el portátil y estoy cambiando entre Windows y Linux, creo que no, en Windows no lo tengo instalado, ya que apenas utilizo Windows, que únicamente lo tengo así para poder tener la pantalla, ya que todavía en Linux, pues aunque me he peleado mucho, no he conseguido sacar para que pudiéramos verlo en el proyector. Pero bueno, el asunto es, yo uso uno que se llama Juice, se llama ahora, ¿verdad, David?
Sí,
es que lo han cambiado de nombre.
El antiguo iPoder.
Eso es, para mí sí poder. Si queréis un lector, si queréis conseguir este, nosotros lo personalizamos, llegamos, bueno, a un acuerdo. No es un servicio que ofrecía la gente del iPoder, que nos lo personalizó como Euskadi Digital, incluyó los feeds. Feeds es las direcciones, las URLs de los XML nuestros, de nuestros 5 o 6 canales que tenemos en Euskadi Digital. Y lo tenemos como un instalable. Entonces, en nuestra web, www.euskadigital.net/podcast, en esa web, ahí es un sitio donde tenéis los feeds nuestros y además tenéis el ejecutable. Quiere decir que si no os queréis complicar la vida buscando un programa, directamente os podéis instalar este. Es GPL, no tiene ningún bicho, ni ninguna cosa extraña, ni espías, ni nada. No, es que hay que decirlo, porque es que al final, dado y cómo están los programas, pues sí que lo estuvimos mirando un montón de tiempo, nos gustó y por eso hemos tirado para adelante. Y hay un montón de gente, tenemos como unas 2 o 3 descargas de media al día de este software en nuestra web. Entonces, pues realmente eso es lo que necesitáis, os lo presenta. ¿Qué hace este lector? Pues una cosa súper súper buena, y es que tú, cuando estás unido a una fuente de información, se entiende que te interesa todo lo que se publica ahí. Antes, ¿cómo hacíamos las cosas en Euskadi Digital? Publicábamos las cosas en la web, poníamos un enlace al MP3 y había que ir y pincharlo. ¿Qué pasa? Que alguien se iba 10 días de vacaciones, no había estado en internet, y dice, me cago en día, que se me pasa un programa. Oye, ¿qué, cómo podíamos hacer y tal? Bien, lo que hace este software es automáticamente, cada X tiempo, lo que nosotros le programemos, se conecta a internet, lee este fichero y ve si hay actualizaciones. En el momento en que detecta que ha entrado un elemento nuevo, un ítem nuevo, dice, vale, veo que se ha publicado algo nuevo, lo marco y seguido coge y lo descarga. Es decir, es tan automatizado que no tenemos que estar ni descargando ni nada. ¿Qué ventaja tiene eso a vosotros como podcasters, como gente que produce podcast? Que garantizáis que quien se suscribe a vuestro podcast lo va a descargar aunque no haga nada. Bueno, sí, si le dices no lo quiero descargar, vale, de acuerdo. Pero que quiero decir que no va a necesitar que preste la atención a vuestra página web o a vuestro blog permanentemente, sino que automáticamente se lo descargue. Con lo cual estáis consiguiendo que vuestra audiencia se fidelice, que vuestra audiencia pues esté ahí. Luego ya lo escuchará o ya cada uno a su aire. ¿De acuerdo? Y así es. Lo que hace en cuanto hace la descarga, lo que hace es, como en el XML está la ruta para llegar al MP3, Simplemente descarga el MP3 y se acabó. Y no tiene más misterio, se descarga el MP3 al disco duro y te lo grabas en tu iPod, te lo grabas en tu reproductor MP3 de estos que ya hay por todos los sitios, de bolsillo, te lo grabas donde quieras y lo vas escuchando donde te da la gana. Que esa es la gran ventaja que tiene el iPod. Que nosotros, pues en radio, tienes que estar aquí y ahora escuchándolo, mientras que esta forma lo puedes escuchar cuando tú quieres. Es el oyente, es el receptor el que decide cuándo quiere escucharlo. Y yo creo que eso, que incluso nosotros como oyentes lo decimos muchas veces, ¿no? Que hay un programa y dice, pues casualmente no puedo. Bueno, pues de esta forma sí se puede. Nosotros, ya como un pequeño apunte, sí que queremos desarrollar para la nueva temporada en Euskadi Digital una cosa más interesante, y es que actualmente estamos publicando los informativos diarios de esta forma. Entonces tú te bajas y escuchas el informativo de un cuarto de hora. Pero queremos hacer un desarrollo por encima de esto, que es el siguiente. Publicar, pues por ejemplo, creo que en cada informativo van unas 5 o 6 noticias, publicarlas de forma individual para que tú a la mañana llegues a la mañana o a la tarde o cuando sea, enciendas tu receptor de podcast y veas las 7 noticias aparte del informativo completo. Y dices, pues esta es de móviles, me interesa esta de Microsoft, no me interesa esta de tal. Tú vas marcando las noticias y te bajas solo las noticias. Con lo cual, ya esto es muy próximo a eso que se ha llamado, que se ha dicho, en la radio a la carta. De que puedes hacer la radio como a ti te gusta. Entonces, ese es el siguiente paso que vamos a dar. ¿Tenéis alguna pregunta, alguna cosa de todo esto? Porque prácticamente de esto no tiene mucho misterio, ¿verdad? Que es, bueno, misterio, claro, cuando veáis el XML, que imagino que será lo que más dudas os dan ahora mismo de cómo es, porque el MP3, pues un MP3. ¿De acuerdo? Venga, pues vamos a ver un XML. ¿Me apagáis, por favor, la luz?
Imagino que será este, ¿no? No.
Está por ahí escondido. Vamos a ver.
Mientras va buscando el archivo, comentaros en cuanto a contenidos, como os he dicho antes, pues de todo tipo, aficiones que tengáis, gustos, vuestra tarea profesional, pero lo que es súper importante en los podcasts también es la música. Entonces comentaros que la tendencia que está teniendo en los podcasts prácticamente al 100%, para evitarse problemas con la Sociedad General de Autores, es emitir música libre de derechos de autor o Creative Commons. Os voy a dar una dirección de internet que es magnatune.com, que es el catálogo más grande que hay a día de música libre. Tiene una licencia de podcast gratuita y ahí vais a poder incluir todo tipo de música, tienen todo tipo de estilos. Como comentario personal, que nos ha tocado directamente, nosotros participamos en el programa El Ático, que lo produce ondatierra.com, y esta semana pasada recibí un email de las GAE en el que decían que habían detectado que emitía música dentro de su catálogo. Le contestó que emitíamos música Creative Commons y al final ha quedado la cosa en el que le han, digamos, dicho que se lo creen y que puede emitir lo que quiera, pero cuidando de que no haya ningún autor que esté en su catálogo. Hicimos una consulta a Andy Ramos de Interjuris y el único problema que puede haber con estas licencias es que hay algún autor que sí que esté en el catálogo de las GAE, es decir, puede estar en magnatune.com como licencia Creative Commons, pero aparte estar en un catálogo de otro país al cual las GAE puede representar. Inicialmente pues no lo han detectado, pero la gran mayoría de podcasts del 100% van con este tipo de música. Uh-huh. Aparte, imaginatunia.com, pues tenéis jamendo.com, hay unas cuantas.
Sí, hay bastantes sitios. Nosotros tenemos un acuerdo a otro nivel, ya que ellos pues están interesados en que emitamos su música y tal, y sí que, bueno, pues eso le vamos a dar curso, y efectivamente sí, Magnatunes es una fuente importante de música Creative Commons. Hay más sitios, y eso si queréis, pues os podemos dar así memoria, pues como no es el caso mío ni nuestro que utilicemos eso, pues porque música pues sí que ponemos, pero muy poquita en los programas, quiere decir que tampoco son los contenidos principales, pues tampoco es ese el asunto, pero si queréis, vamos, sí que os podemos dar sitios, hemos dicho el más importante y luego ya cada uno va a tal. Bueno,
es que si comentar, es que la SGAE ya tiene una licencia de podcasting, entonces voy a intentar meter baza donde pueda.
Sí, espera un momentito, que les dejamos el micro.
Sí.
Una pregunta por curiosidad. En caso de que las GAE, de que se emitiera alguna canción en un podcast que tuviera derechos de autor, ¿qué habría que pagar por cada descarga que se produce del podcast?
Por el derecho de comunicación pública, que se llama.
¿Es una cantidad fija o algo así?
No te sé decir ahora, pero es derecho de comunicación pública. Pero supuestamente tú esa canción tienes que haberla tenido de una forma original.
Ya, bueno, claro. Yo es que tampoco voy a dar publicidad, pero trabajé en una empresa de móviles que hacían politonos y toda la historia, y ellos hacían su propia versión de los politonos. Reducida a 30 segundos, o sea, con un músico aparte, pero pagaban derechos de la GAE por cada descarga que se hacía de ese politono.
Claro.
Entonces, en el caso del podcast sería por cada descarga.
El tema del autor es muy complejo, porque las GAE representa a los autores, pero luego está otra sociedad que es AGEDI, que representa a los músicos. Una cosa es quien crea la letra y otra cosa es quien la toca. Entonces hay, las GAE es una de tantas.
¿Hay alguna pregunta más?
Bueno, pues tenéis en la pantalla un fichero XML que encima me lo acabo de descargar, es nuestro. Este concretamente, he sacado este para no asustaros mucho al principio. Este es uno que digo al principio porque es que luego os enseñaré otro que tiene muchos más tags. Sí, ya sé que lo vais a ver muy muy pequeñito, porque tampoco esperar que esto... Espera, que voy a pensar a ver qué podemos hacer aquí, porque esto... Igual verlo con un navegador... Igual si lo tampoco es necesario. Espera, que esto. Bueno, puede valer esto. Cancelar.
Sí, bueno.
Sí, puede valer porque ahora hago esto, el control más, y lo vemos en tamaño, XXL. Bien, no hace falta que tampoco que mira, aquí falta un tag porque claro, me está interpretando el navegador lo que hay aquí puesto, pero bueno, para yo creo que se ve mejor así. Veis que aquí lo que tenemos es pues el título del canal que estamos haciendo, el primer tag. Veis que creamos primero un canal, lo veis aquí. Después lo que hacemos es darle un título, o sea, cómo se va a llamar, pues el podcasting, de lo que sea. En este caso, pues es el canal de conferencias de Euskadi Digital. Un link, un enlace a si tenemos un blog o si tenemos cualquier otra información, un enlace a una URL que nos pueda interesar relacionado con el canal. De momento no estamos hablando de episodios, estamos hablando de lo que es todo nuestro canal de podcasting. Después una descripción, es decir, contáis pues de qué vais a hablar o qué es lo que vais a hacer. Después veis que hay un tag para el lenguaje, en qué idioma está hecho. Publication date es la fecha del día que se publicó, digamos el primer día en el que se produjo este podcast. Después hay un tag que se llama last build date, que es el último día, o sea, la fecha de la última vez que se ha construido este fichero XML, es decir, para cuando está actualizado. Esto se suele utilizar para que los lectores comprueben si ha habido cambios o no. Es decir, si esta fecha ve que se modifica, dice, pues es más moderna, con lo cual, pues hay cambios aquí dentro. De todas formas, si os fijáis en un pequeño detalle, os daréis cuenta que esta hora y esta hora es la misma. Bueno, pues porque es que ya como lo hacemos editando, es que ni nos molestamos en poner la hora. Simplemente lo que cambiamos es la fecha, día, mes y año. ¿De acuerdo? Pero bueno, si hacemos un programa en PHP o hacemos cualquier cosa, pues podemos hacer que ahí plante la hora y punto. Bueno, el generator nada, es el nombre del programa que lo ha generado. Nosotros pusimos esto por poner algo, o sea que no tiene más historia. Y si veis, aquí arriba no lo veis porque justo el Firefox lo está comiendo, pero arriba hay una línea en la cual indicamos una referencia a unas etiquetas que iTunes, sabéis que es el sitio online de Apple, pues tiene para el asunto de podcast. iTunes tiene un apartado para publicar podcast, es decir, puede ser el siguiente objetivo que podéis tener. Yo de hecho pues sí que os lo aconsejaría. No es una cuestión de si hay Apple sí, Apple no, sino es una cuestión de que a fecha de hoy os puedo decir en estadísticas que en la navegación de nuestro sitio web el 12% se hace desde iTunes. Es decir, un 12% de lo que se está trabajando, una cifra que nos ha sorprendido a nosotros mismos, viene de ahí. Y hay una audiencia potencial bastante importante que tiene su iPod, su programa de iTunes, con lo cual pues yo os diría, os recomendaría que si os dierais de alta, porque vais a ganar un poquito de audiencia, un poquito, muchito, porque la verdad hay mucha gente detrás de iTunes, y os guste o no os guste Apple, da igual, lo que hay detrás es una audiencia que puede ser muy interesante. Para darse de alta en iTunes hay que descargarse el programa que ellos tienen, el que es el programa bien sea en Mac o en PC Windows de iTunes, no existe versión de Linux. Y luego a partir de ahí, simplemente navegando, hay una forma, vais a podcast y luego hay añadir un feed, añadir una referencia de un podcast. Ellos lo analizan, lo miran y después de no sé cuántos días, pues consigues ver que ya empiezas a tener tráfico que te viene de ahí y que eso está funcionando. Vale. Entonces veis que hay unas etiquetas aquí abajo que pone iTunes 2 puntos, ¿ves? Todo esto son etiquetas que simplemente es para que las interprete cuando no el lector del oyente, sino el lector de iTunes lo lea este fichero, pues para que tenga sus datos. Entonces, estos son categorías que tiene creada la propia iTunes. Pues nosotros, el podcast, creemos que es de tecnología,
Entonces nos hemos emplazado en esa categoría, hemos elegido la categoría tecnología. Tienes el listado completo ahí en el propio iTunes y dices, pues como voy a hacer uno de cocina, pues buscas el de, no sé, el que más se parezca, porque imagino que cocina como tal no estará hecho. Esto de explicit es si contienes el lenguaje un poco subido de tono, si consideras que esto no debe ser escuchado por menores, que puede tener algún contenido, pues esto en vez de no pondrías yes. Es decir, simplemente aquí lo que especificas es si es como una especie de filtro, pues para que bueno, pues de esta información. Claro, puedes hacer pues uno que es que yes y le que pones que no, pero bueno, yo creo que o alguien se daría cuenta o bueno, eso es una cosa ya a juicio de cada uno, ¿no? Bien, subtítulo es pues un subtítulo que si quieres lo pones, autor, te permiten que puedas poner tu nombre, y luego como propietario del feed puedes poner tu email y el nombre. Veis que son una serie de campos. Bueno, voy a seguir para adelante porque tampoco hay mucho más. El iTunes Image es simplemente una referencia a un GIF, a un JPG o a un algo que tengáis, pues el logotipo de vuestro podcast. Imaginaos que os habéis diseñado un logotipo, que habéis hecho algo, pues decís dónde está para que cuando la gente navegue en iTunes pueda ver vuestro logotipo junto con todos estos datos. Keywords, pues lo típico, palabras clave que definan un poco vuestro podcast. Y ya a partir de aquí es cuando empieza la fiesta. Aquí, hasta aquí, es donde hemos dado los datos del canal, de lo que estamos creando, y luego pues ya simplemente lo que tenemos que hacer es ir creando diferentes ítems. Vamos a ver si consigo tener en pantalla un ítem por completo. Yo creo que sí va a caber. Ya, justo. Bueno, veis la etiqueta, justo todo lo que estáis viendo en pantalla es un ítem. Un ítem es una publicación de podcast, es decir, un episodio, vamos a decir, ¿no? Por ejemplo, sería pues un episodio nuevo de vuestro podcast. Veis que tiene el primer campo, que es title, en el cual pues lo ponéis, pues lo que ponéis es el título de esta edición, pues episodio 1, episodio 2, episodio 3. Si queréis, en el mismo título ponéis pues una breve reseña. Veis que nosotros ya hacemos referencia un poco al contenido que hay dentro de él, no decir episodio 23, sino poner alguna cosita más si queréis, porque hay muchísimos podcasts que únicamente ponen el episodio, el capítulo que es. Después ponéis un enlace. Este enlace no es al MP3, es simplemente al sitio web igual que está arriba, aunque podría ser un enlace a una página web donde detalléis información de este podcast, introduzcáis una serie de links, por ejemplo, si tenéis unos enlaces que habéis citado en el podcast y queréis hacerlos público, podéis hacerlo en una página web y desde aquí la linkáis. Es decir, es un link, no como antes, al sitio completo de vuestro podcast, sino al episodio este concreto que tenemos entre manos. Lo siguiente es una descripción. Bueno, pues ya veis que aquí está con un poquito más de datos, exposición, de experiencias, contáis un poco de qué va el podcast, el episodio este del podcast. Después llega el momento de poner la fecha de publicación, que esto simplemente es en el mismo formato que antes, pues día, mes y año de cuándo se ha publicado, es decir, la fecha de publicación del podcast. Y aquí es donde viene la palabra mágica. Esta línea es la línea mágica, tacata. La veis que está en dos líneas, realmente, bueno, es una, es que está cortada para poderlo ver tan grande, todo no se puede hacer, pero bueno, lo veis, vamos a ver así mejor. Entonces, la palabra mágica se llama enclosure. Enclosure es eso, como un pegote, un añadido a todo esto. Esa es la palabra. Todo lo que hemos visto hasta ahora, todo eso anterior, yo creo que es la misma sintaxis que utiliza RSS como fuente de noticias, como los periódicos online, como bueno, pues como los feeds que hay de noticias, ¿no? Pero esto, el enclosure, es lo que no tienen esos. Entonces ahí lo que puedes hacer es introducir un fichero, ¿vale? Vamos a verlo, que es muy sencillo. Enclosure URL, y aquí veis que está la URL completa, y si veis al final es .mp3, lo veis, ¿verdad? Como estamos haciendo la referencia a un fichero mp3, es decir, si nosotros ahora cogemos, hacemos un copy paste de todo esto, de toda esta URL, o sea, haríamos esto, por ejemplo. Epa, hasta aquí. Marcaríais esto, hacéis control C y lo pegáis en una URL. Evidentemente, esto es un fichero que está en internet y está ahí. Esto es descargable. Lo que pasa que es para que esto se automatice. En length ponéis el tamaño del fichero. Es opcional, hay gente que lo pone en cero y tal, pero bueno, luego nos permite a la hora de recibirlo saber la longitud que tiene y sobre todo pues que podamos tener el programa, la famosa barra de estado, ¿no? Que vayamos viendo cómo va avanzando, cuánto nos queda de la descarga. Yo sí que lo aconsejaría ponerlo. Hay gente que esto hace copy-paste, que ni siquiera lo pone, es decir, que coge y pone siempre la misma duración, y no es verdad, pero bueno, es un poquito más molestia, pero bueno, y luego en tipo audio en formato MPEG. La última línea ya por acabar, además se introdujo hace muy poquito porque nosotros no la teníamos y la hemos tenido que poner porque teníamos problemas de validación. Por cierto, ahora os voy a dar un truco para validar el feed. Entonces es simplemente un elemento que se lo han llamado guide, que es únicamente un sistema para que el lector de podcast, el receptor, sepa si existen elementos duplicados. Es decir, nosotros igual por un error hacemos dos veces un paste de un bloque de un podcast y metemos dos veces el mismo feed, con lo cual aparecería dos veces. Esto es un sistema que han implementado para evitar que haya duplicidades. Entonces simplemente lo que te piden aquí es que pongas algo que sea único, puede ser un número de serie, puede ser lo que sea. En nuestro caso, pues es la propia URL del fichero. Como ese fichero solo existe una vez, pues ya está. Solo lo solucionamos de esa forma. Bien, y ya veis que al final está la etiqueta de cierre de ítem, barra ítem, con lo cual se acabó. Todo lo que hay por debajo son pues más capítulos de estos. Vamos poniendo todos y luego al final del fichero no hay nada más. Vamos al último ítem y veréis. Bueno, sí, el cierre de channel, el cierre del canal y el cierre del RSS. Y se acabó. Es decir, vosotros únicamente os hacéis este ficherito con un solo ítem y ya tenéis el primero publicado. La semana que viene hacéis un nuevo podcast, tenéis que tener el MP3, volvéis a editar este fichero, copiáis el bloque que hay entre ítem y ítem, entre los dos ítems, lo pegáis encima y modificáis, pues se titula de esta otra forma, el MP3 está en este otro sitio, es decir, vais poniendo todos los datos para que de esa forma tengáis uno nuevo. Volvéis a subir el XML a vuestra página web y se acabó. Os estoy diciendo el método rudimentario, el método a cincel y martillo. ¿De acuerdo? ¿Qué más os iba a contar? Sí, una vez que hagáis el feed, yo os aconsejaría hacer una cosa. Bueno, vamos a echarle un poco de aventura al asunto. Déjame el cable de los virus. Déjame, gracias. Sí, no ríais de la conexión a internet, pero es que si os contara lo que me pasó el año pasado cuando enchufé este cable, pues ya desde ese día el cable de la Euskal se llama el cable de los virus. Bueno, no entiendo nunca por qué siempre que le dices a cancelar a Windows se empeña en salir. No, si es que ya os digo que no, habitualmente no uso esto y la verdad es que... Bien, una vez que tengáis el feed hecho, os aconsejaría, y ahora os voy a dar una dirección en internet para que vayáis, que es la siguiente. Cojáis un navegador, lo habéis hecho, lo habéis publicado. Yo voy a hacer la prueba con uno nuestro. Y os aconsejaría que visitarais esta web, www.feedvalidator.org. Bueno, ahora lo vais a ver un poco en grande. Bien, ¿veis arriba el nombre? Feed Validator. Bueno, pues este nombre todo seguido, .org. Bien, entonces veis, esto simplemente es un validador de RSS. Lo que hace es comprobar que lo que habéis hecho en el fichero XML está correcto, que no hay ningún fallo, que no hay ningún carácter especial y que vais a tener éxito y que no va a haber ningún problema con vuestro feed. Entonces yo voy a poner aquí uno, por ejemplo, www.euskadigital.net/RSS, este porque me lo sé, o sea, esto el feed porque me lo sé de memoria. Por ejemplo, el de enredando.net. Le damos a validar. Entonces, lo que hace esta página web es leerse, not found, enredando, no, espera, es que enredando.net no existe, es enredando.xml. Bueno, lo que hace es leérselo y ver si hay, bueno, vemos que aquí funciona muy bien. ¿Veis? Esto es lo que os puede pasar. Me está dando errores. ¿Veis que me está dando errores? Simplemente lo que me está diciendo es, me está diciendo que en la línea 12... hay un error, pues el día de la semana, que el SAT está mal, que no es Saturday. Pues esto me parece que es que lo están haciendo, que lo están perfeccionando cada vez más. Antes no daba error. Esto me ha pasado, el validar un feed, no tocar nada y lo vuelves a pasar y dices, ahí va, si ahora me da errores. Esto seguramente que es que han cambiado algo de la... Además veis que siempre es el mismo, ¿no? Sí, algún... Sí, por, ¿no ves que está poniendo SAT aquí? Sí, el Saturday. O sea, esto se ve que el 6 de julio, aparte de San Fermín, y no era Saturday. O sea, que aquí me está fichando. Pero bueno, esto es porque lo han mejorado. Ahora se ve que te valida aún más los contenidos. Lo están haciendo bastante... Aquí es donde me saltó la línea esa guide que os dije que le he puesto al final. Aquí me saltó y me decía, no tiene el elemento guide. Y yo, ¿qué es eso? Si esto es nuevo. Y ya me tuve que documentar y digo, joder, es que esto lo han puesto nuevo. Lo han implementado. A ver, es conveniente esto, porque esto es un validador de XML, con lo cual os garantiza que vuestro feed cumple todos los estándares y es un fichero válido. Digo que es conveniente hacerlo, seguramente si no lo hacéis. Este fichero está funcionando, o sea, este fichero que me está dando los errores está funcionando y los receptores lo están recibiendo y está funcionando. No quiere decir que no funcione, quiere decir únicamente pues que tiene errores. Ya vemos que en este caso pues es que el día de la semana pues que no era sábado, pero eso la mayoría de los lectores no, les da igual, o sea, no te van a mostrar esa información, les da igual, pero vemos que es un validador bastante importante. Entonces sí que os animaría que después de que hagáis el feed, nosotros siempre lo hacemos, siempre que publicamos, hombre, a todos se nos va la tecla, ¿no? Y has podido, se te va una tecla y le pones algo que está mal, y yo siempre aconsejaría que os hagáis, nosotros tenemos hasta un enlace directo que pinchamos ahí directamente, nos valida una URL, con lo cual sabéis que eso está bien hecho, ¿vale? Este es un validador que encontré, sirve para cualquier tipo de lenguaje XML, si tenéis un feed de noticias o lo que sea, oye, probad que cumple los estándares y cumplid que ved que esto va bien, y aquí los errores son muy claros, y aparte que aquí te dice incorrect day of the week, Saturday, veis que pone help al lado, le picáis y te dice si incluyes el día de esto tiene que ser un día implicado con la especificación de la fecha. Esto, bueno, ya veis que dice que es un problema de formatos. Esto no me lo daba antes, o sea, es la primera vez que lo veo, con lo cual pues me está diciendo que realmente pues está hecho de esa forma. Vamos a hacer una cosa, y esto va a ser de verdad. Tengo ahora mismo un fichero de audio que es este que veis aquí, que es el informativo que va a salir hoy a la tarde en Euskadi Digital, ¿no? Bueno, como aquí tenemos la bola de cristal, la hemos frotado un poquito tal, y hemos conseguido, vamos, sobornando a gente, hemos conseguido tener el informativo de la tarde. Con lo cual, podréis ver que esto es un MP3, veis que lo tenemos aquí, es un fichero MP3, que lo podremos escuchar. Un momentito, que creo que tenemos bajado el sonido.
Kaixo, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Conectados, el informativo de tecnología de Euskadi Digital. Están listas las noticias de esta jornada. Las más interesantes las subrayamos en titulares. Microsoft lanzará en el otoño un reproductor portátil con la intención de desbancar al iPod de Apple.
Bueno, ¿veis que están las noticias?
Los poco, pues Correos espera que se convierta en una referencia en el mundo de la filatelia.
El informativo dura 16 minutos 13.
nomasfraudes.es.
La conexión, bueno, tenemos el informativo completo. Resumiendo, esto es un podcast que ya está listo para publicarlo y que casualmente no lo tenemos publicado. Y es que esta mañana estaba yo con todas las prisas, digo, bueno, publicarlo. Y luego cuando llego aquí digo, ¿cómo? Estupendo, tenemos un maravilloso momento para poderlo hacer y que lo veáis cómo se va a publicar. Es decir, yo ahora mismo en este ordenador tengo el MP3. Y tengo, bueno, no lo tengo, pero ahora mismo lo consigo, el XML del informativo, ¿vale? O sea, resumiendo, tengo yo mi XML y tengo el MP3. El MP3 lo veis, ¿verdad? Está aquí, Conectados MP3. Muy bien, lo vamos a renombrar porque Conectados hay muchos, pero si lo llamamos, por ejemplo, Conectados-07, que es el mes, y hoy es 24, ¿no? Pues ya está, le ponemos esto, lo renombramos, bueno, aquí que muestra muchas cosas Windows, vamos a ponerlo así, vale, ¿veis, no? Se ve bien, un poco pequeño, bueno, se ve. Conectados guión bajo 0724, o sea, es conectados guión bajo mes y día, ¿no? .mp3, para hacer que sea un fichero único. Bien, pues este lo vamos a publicar. ¿Qué lo vamos a hacer? Subirlo a nuestro sitio web por FTP. No tiene mucho misterio, ¿verdad? Pues simplemente una conexión FTP. Yo creo que aquí no tengo ningún cliente FTP. Pero bueno, vamos a ver, vamos a probar. ¿Desde el Firefox se pueden subir ficheros, sabéis, al FTP? Es que bajar seguro, pero subir no sé.
No lo sé.
Vamos a probarlo. Vamos a probarlo, que no tengo muy claro. FTP:// y usamos... Sí, me pide nombre y contraseña, pero no hay ningún problema. Ya me pide la contraseña. Y ahora vamos a ver pues una conexión FTP. Veis que estos son todos los ficheros, veis que ya tenemos aquí conectados, veis todos los MP3 estos y lo veis mejor, ¿no? Veis todos estos, bueno, más o menos bien, pues estos son, veis que todos son ficheros MP3, son los distintos informativos. Bueno, pues aquí es donde tenemos que subir el ficherito. A ver, en archivo, guardar, importar, trabajar, sesión. Pues igual no se puede, ¿eh? Es que bajar sí lo tengo claro, porque simplemente te pones aquí botón derecho, guardar el enlace como, y lo bajas.
Y copiar y pegar.
¿Cómo?
O arrastrándolo.
Arrastrándolo, vamos a probar, a ver. O copy paste.
Sí, también.
Hacemos un copy, copiar, pegar. No, no hay pegar.
No hay pegar.
No hay pegar. Sí, es que era lo que tenía pensado hacer, pero antes de dar un susto a alguien, de verme hacer estas cosas, quería intentarlo fácil. ¿Con Internet Explorer también?
Sí, en Explorer sí, se te sale.
Vale. Ya os digo, y además se puede notar que la verdad es que dentro de poco se me va a olvidar usar Windows.
Añadiros, a la hora de realizar un podcast, en cuanto a la calidad de grabación, salvo que penséis que pueda ser destinada a la emisión broadcast, como emisoras en caso de las nuestras, no hace falta que esté a 128 kilobits, con que esté a 64 kilobits o 56, incluso sonido mono, si no tenéis mucha música, basta. ¿Por qué? Porque el tamaño de la descarga va a ser menor. Todo el mundo tenemos a ser en casa, hay que pensar quién no lo tiene. Daros cuenta que el podcast de toda China son 50 y pico megas cada descarga. Sí, es una hora de 118 kilobits, son 50 y pico megas. Entonces, bueno, teóricamente tenemos todos mínimo un mega en casa, pero hay quien no lo tiene. Entonces,
vale, pues sí, lo estoy pudiendo subir, ya lo estoy metiendo en la carpeta donde va. Veis que va subiendo, dice que 2 minutos, entonces estamos subiendo el fichero sin más historia. Yo creo que a la vez puedo bajarme el otro, ¿no? Claro, esto es Windows, sí. Tiene que funcionar. Entonces entramos en la carpeta RSS. Esta es la carpeta donde tenemos todos los feeds nuestros. Veis, ¿no? Que tenemos aquí diferentes feeds. Bueno, o adivináis, veis que hay por lo menos unos cuantos fichos. Todos son ficheros XML. Son todos los feeds nuestros. El Guardián, Enredando, Especiales, Especiales 2005, Movilízate y Noticias. El de Noticias es el que quiero yo, con lo cual le digo copiar a la carpeta el escritorio. Es decir, lo que estoy haciendo es, a la vez que estoy subiendo el fichero MP3, me estoy bajando el feed, me estoy bajando el fichero XML de las noticias, porque lo tengo que modificar para incluir este nuevo que estamos subiendo, ¿verdad? Bien, pues lo estoy bajando, creo que ya ha bajado porque es muy pequeñito. A ver, aquí estás, noticias XML. Vamos a editarlo. Lo ampliamos así para que lo veáis bien. Bueno, más o menos así. Os voy a separar los ítems porque están aquí todos pegados como si tuvieran pegamento. Este es un ítem. Lo que he separado, vamos a poner este tag un poquito más acá para que lo veáis. ¿Veis? Lo que está a la izquierda, veis que estoy moviendo los elementos. Lo que hay entre esto y esto es todo lo que os he comentado antes. Entonces, simplemente lo que hacemos nosotros para modificarlo es copiar todo esto, control C, me pongo arriba y encima de este publico control V, ¿vale? Veis que lo he vuelto a pegar, ¿no? Entonces, si yo haría esto, me saldría el elemento duplicado, pero claro, lo que voy a hacer ahora es modificar los datos que pone aquí. Viernes, hoy es lunes, ¿veis? Que pone, bueno, os lo digo lo que pone en autor, ¿lo veis? ¿Se ve igual las primeras filas? No se ve, ¿no? Yo lo veo aquí justo, o sea que me imagino que atrás peor. Vale, pues en Euskadi Digital es lo primero, lo segundo es la fecha, que estamos a lunes 24, me habéis dicho, ¿verdad? 24 de julio. Aquí pone la duración entre paréntesis, que creo que era 16:10, así de memoria porque lo he visto antes. El enlace, el informativo del 24, en descripción. Veis que aquí únicamente cambiamos la fecha porque no ponemos más contenido, se podrían incluir, lo que pasa que no lo ponemos. En Summary lo dejamos igual, en todas las noticias de tecnología en 16 minutos, incluye conexión con banda labs, pone en Summary. Luego Publication Date, que es la fecha de publicación, veis que pone 21 de julio, pues lo cambio por 24. Veis que no toco nada más, me va a volver a decir que el 24 de julio no es sábado. Pero bueno, en ese momento no lo voy a hacer ni caso. La duración, que es para iTunes, 16:10. Estos son datos, mucha gente no los pone, ¿eh? O sea, mucha gente, todos estos tags, por ejemplo, todos los de iTunes, si queremos, nos los saltamos. Lo que pasa que si queremos meter en iTunes, os aconsejaría que metierais los tags de iTunes, con lo cual, porque va a funcionar mejor, ellos lo van a reconocer mejor, ¿vale? En Closure, aquí es donde se cambia, veis que aquí hacemos referencia al conectados-0721, que fue el viernes, pues 0724, que es el día de hoy. Length, vamos a mirar lo que mide esto. Lo tenemos por aquí, lo tengo abierto, aquí está, el conectados, vamos a propiedades, y me dice que esto mide, este es 2, caray, hay un número más redondo, qué casualidad. Hacemos así, lo pegamos, o sea, simplemente lo que estamos dando es darle lo que mide. Vamos a ver, ¿dónde estás? Aquí está. Borramos, pegamos, quitamos, y a correr, 2 megas 923.000, clavaos, son redonditos. Y luego en Permanent Link lo único que solemos hacer es simplemente modificar y ponerle el mismo fichero. ¿De acuerdo? ¿Listo? Ahora voy a hacer una cosa. Con esto ya está funcionando. Ah, una cosa importante. Después de hacer esto, lo que es conveniente hacer es lo que hemos visto arriba, el last build date. ¿Os acordáis que había una fecha que decía la última vez que se ha generado este fichero? Vamos a ponerle día de hoy. ¿Para qué? Para que cuando todos nuestros oyentes den a actualizar, los lectores detecten que ha habido una modificación, ¿vale? Con lo cual vamos a poner aquí las build date 24. Veis que no toco ni la fecha ni nada. Si queréis lo podéis modificar. Pero bueno, dentro de poco me empezará a dar fallos también los validadores. Pero bueno, de momento vamos a hacerlo así. Nosotros siempre publicamos 1, 2, 3, jos, que toca este ficho cada día es más ilegible. Publicamos, creo que son 5 informativos. Lo que voy a hacer ahora es eliminar el último ítem a mano. ¿Veis que estoy marcando el último ítem? Fuera. ¿Para qué? Para que en este fichero siempre haya 5 informativos, los 5 últimos. Entonces he metido uno más, tenemos 6 informativos, borro el último, volvemos a tener 5, sin más misterio. Lo grabamos. Guardar. Ya está. ¿Y ahora qué hacemos? Pues simplemente el ficherito que está aquí, lo subimos, hacemos un control C, vamos a ese maravilloso navegador que es el Internet Explorer y lo subimos, pegar. Bien, me dice que el fichero ya existe, que a ver si lo quiero sobrescribir, le digo que yes. Y si queréis, ya está subido, claro, que esto va como la bala. Bien, si queréis vamos a hacer una prueba. Como no tengo ya aquí ningún navegador, vamos a enseñaros el de Google. Que espero que funcione. Bien, que a ver si me quiero volver a conectar. Desde luego Microsoft cuando quiere algo se empeña. google.es/reader. Bien, login. Buena pregunta. ¿Con qué email yo estoy dado de alta aquí? Vamos a ver si es este. No. Vamos a ver si es con esta cuenta. Nunca para este sitio. Que ya uno ya. Yo creo que esta cuenta sí está de alta. Vale, funciona. Entonces. Perfecto. Además, mira, estáis viendo cómo es el reader. El reader de Google. Bien, entonces, veis que aquí a la izquierda, bueno, está un poco cortado, pero veis que arriba tengo Movilízate, tengo los distintos capítulos. Me saca una mezcla de todos los feeds que yo tengo, de todas las fuentes de información que me interesan. ¿Vale? Entonces veis que aquí tiene Movilízate, conectados 21 de julio. Y veis 24, 28, veis que tengo aquí, bueno, pues todos los contenidos y tal, puedes pinchar encima de ellos, te pone aquí de qué consiste, veis que aquí no pone nada informativo, vamos a ir a enredando, si ponemos, ¿dónde está enredando? Ah, enredando no le tengo agregado, bueno, el guardián, vamos a decir el guardián, edición 85 el guardián, Movilízate, ven, en enredando, aquí está enredando, mira, veis que en enredando tenemos un montón de texto en el cual decimos entrevista a Yagoba Itxaso, tal, 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 oyente, consultas de oyentes, y metemos más contenido, y metemos de qué ha tratado el programa. Y nosotros simplemente picando aquí en el player, si queremos, los pinchamos. ¿De acuerdo? No necesitamos absolutamente nada más. Veis que esto es una facilidad para el oyente, que simplemente con que vaya a Google, pues puede verlo. Le voy a dar aquí a refresh, aquí hay un botón para refrescar. Loading, está mirando. Vamos a ver si aparece el informativo del lunes. Veis que estoy conectado a una página web, con lo cual. Bien. Como no podía ser de otra forma, pues no aparece. Pero bueno, esto suele ser que no lo hace de una forma muy instantánea. Eso sí que lo he observado yo. Y bueno, pues en este caso no aparece. Lo que sí podemos hacer es, igual que he navegado antes, http://. euskadigital.net/. Vamos a ir a ver el RSS. Noticias, que tampoco tiene mucho misterio, ¿no? Si publicas un HTML y luego lo ves, error de lectura, etiqueta sin pareja. Bueno, pues veis que estas son cosas que hay que irlas validando, pues que algo habré hecho, algo está mal. Vamos a ir al Feed Validator, pero ya veis que te puedes arreglar todos los problemas. ¿Sabes lo que dice este? Enredando XML. No, este no digas nada, que ya sabemos todos los pegas que tiene, pero este seguro que vas a ir a errores, ¿eh? Ya si en el navegador me da errores, aquí tiene que ser, bueno, efectivamente, incorrect week day of the week. Y aquí hay algún problema al final con el channel. Que ahora mismo no sé cuál es, pero seguramente que es algún ítem que no está cerrado. Luego lo revisaré a ver qué fallos tiene. Bueno, ya le. Ay, mire, ya lo he visto, esto es. El problema es este, que he metido un ítem de más. Vale, pues entonces. Sí, únicamente, pues vamos. ¿Tenéis alguna pregunta? Que así igual David os puede ir contestando y yo voy arreglando esto a ver si lo ponemos bien. Toma.
solo para aclarar una cosa. El podcast es un fichero de MP3 que requiere para el tema de la suscripción y la que la gente se actualice y se suscriba y se baje la última versión, requiere una parte de XML. Pero ese XML va en un listado o en un índice general, ¿no? No es que viaje con el MP3 o que tú te conectes solo a un trocito de MP3.
Separados.
Claro, o sea, el genera un podcast en MP3, genera un trocito de XML que es el ítem y lo meto en el listado.
Bueno, pues...
Hoy en día, los que queréis hacer un podcast, es importantísimo y muy interesante que ya no hace falta que estéis echando una parrafada solos. Hoy es prácticamente factible que hagáis un podcast con más personas remotamente. Para eso utilizaréis un programa como Skype o un programa de telefonía por IP como VoIP Booster, VoIP Stunt, con lo cual podéis tener corresponsales o hacer un duplex con quien queráis, tanto comunicando podcast como el de Dioscor, pues utilizan Skype. Por eso no podéis hacerlo con alguien más, como hacer con alguna sección. Nosotros en este caso, por ejemplo, aquí llego del ático, hemos conectado hasta la fecha con Skype. Cuando hicimos la entrevista con Víctor desde China, yo estaba conectado con Madrid vía Skype y desde Madrid con China con el VoIP Booster, porque en China el Skype no funciona bien. Y ya últimamente hemos utilizado un programa que se llama AudioTX, que es para profesionales, para enlaces de radio profesional, y ya salimos con la ADSL, pero tenemos un pequeño retardo de un par de segundos, con lo cual no podemos estar discutiendo los dos, porque si no se nota que hay un retardo de voz. Pero básicamente es lo interesante de que ya podéis hacer entrevistas a quien queráis, a coste cero, tenéis poder colaboradores y no estar solos hablando de lo que queráis.
Puede surgir una pregunta, ahora vamos. Y es que aquí hay un problema de seguridad bastante importante. No sé si os habéis dado cuenta que yo soy el que pongo cuál es el fichero. Si yo en vez de poner un MP3 pongo un exe, ¿qué pasa? Automáticamente el lector se descarga un exe. Eso es un asunto que lo he estado comentando y la verdad es que... De hecho, bueno, hay ya una nueva línea de podcast que se llama Video Podcast, que es ya hacerlo con vídeo incluso. Que hay gente que ya está haciendo con vídeo, pues simplemente genera un fichero .avi, genera un esto, y exactamente igual que lo que habéis visto. En vez de un MP3, linkáis un AVI y a correr. Tendrá otro tamaño, tendrá otra historia y se acabó. Es que no tiene más misterio. Que es una cosa muy muy sencillita.
Sí, hay una pregunta.
Sí, eso.
Sí, más se utiliza para emisión por internet, como streaming. De momento está entrando así. Es cierto que ocupa mucho menos, pero yo creo que en el futuro va a dar mucha guerra, porque está compitiendo con otro que es MP3 Pro, pero que entre ellos son incompatibles. Si tú tienes instalado MP3 Pro en Winamp, no puedes escuchar AC Plus, tienes que deshabilitar de MP3 Pro. Entonces, por ejemplo, puedes conseguir una calidad estéreo FM con AC Plus a 24 kilobits perfectamente. En MP3 Pro todavía no. Pero prácticamente en podcast vas a encontrar 90% de formato MP3 y un 4-5% de formato OGG. Sí, es más por eso, el espacio del podcast, lo que te va a ocupar.
Sí, no, y también me preguntaba David antes que a ver en qué hacíamos, le digo, pues en MP3, ¿por qué? Pues por estándar. O sea, nos duela o no, pues el MP3 pues está hiper estandarizado. Pues
el problema es muy sencillo. Si no vas a meter música, es casi preferible MP3 en meter en mono, porque en MP3 a bajas bitrates o frecuencias de sampleo, pues suena muy metálico, suena muy mal. Entonces AC Plus sí que te saca buenas calidades. El problema es que no todo el mundo tiene la última versión de Winamp o el decoder y ya está, pero MP3 tenemos todos.
Para finalizar os voy a poner una página web que sí que pondríamos de referencia, que sí, es podcastellano, para que la veáis, www.podcastellano.com. Ahí podéis ver toda la información, os va a ofrecer ayudas de cómo hacer el MP3. Veo que por lo general pues tenéis un poco de ayuda, o que bueno, ya sabéis un poco el asunto del audio.
Es un canal de noticias del mundillo de los podcasters. También hay un directorio de podcast y a través de ahí podéis suscribir una lista de correo de podcasting en español.
Exactamente.
Sí. Inclusive puedes mandar lo que se llaman las promos. Las pruebas.
Claro, tú una vez que tengas el... Ahora falta la parte de promoción. Tú haces una página web, la publicas y quieres que tengas muchas visitas. ¿Qué quieres hacer? Pues que en Google salga la primera, que cuando lo pongas en Yahoo pase no sé qué. O sea, siempre tienes que hacer la parte de marketing, vamos a decir, ¿no? Aquí igual, te tienes que dar de alta en muchas listas, te tienes que meter en muchos sitios, te tienes que meter en iTunes, te tienes que meter en el reader que tiene Yahoo, que ahora no me acuerdo cómo es, pero tiene un apartado de podcast. Yo sé que lo di de alta en su día, pero ya ni me acuerdo porque ni lo he vuelto a visitar. Con lo cual, pues de esa forma vais añadiendo y vais haciendo cosas para promocionarlo. Es importante, tanto como el que hagáis, claro, vuestro éxito es que lo escuche mucha gente. ¿Cómo se consigue? Pues dando a conocer el feed.
Lo publicáis los feeds y también es pues, bueno hacer una cosa, una promo, es una pequeña cuña publicitaria. Sí. Vamos a pasar una de qué es vuestro podcast, porque la gente se descarga un 500K y ya tiene una pequeña cuña de qué es lo que hacéis. Está...
¿Dónde me lo has copiado?
En promos.
¿Promos aquí?
Promos, sí. Por ejemplo, pon la de...
Vamos a poneros la toachina.com, que es un poco histriónica, la que nos grabó Víctor para Burgos.
En China no hay heavy metal porque China es un país comunista. En China no hay música tradicional porque no les ha quedado nada.
Él lo graba con un micrófono USB directamente. Cuando oyes el podcast, oyes los coches que pasan
ni
por la calle.
Ni tampoco saben lo que es la Macarena. Desde tobachina.com. En exclusiva para Radio Cultural y Educativa. En exclusiva para Burgos. Cuando China viene a Burgos. Todos los viernes a las 6:30. Podcast Toda China.
¿Traen platos de comida también? ¿O sí?
No.
Vamos, que ya podía venir. Bueno, veis que todo esto, lo que es la producción de audio, sería objeto de otra charla, de hablar de otras formas, sí que se os puede enseñar mucho, lo que pasa es que tiene su tiempo y bueno, pues eso ya es cacharrear. Como programa de edición de audio, pues ya que estamos con el software libre, subrayaremos Audacity, que es un programa pues muy interesante para hacer cosas. A mí no me gusta, pero por un motivo, y es que realmente están haciendo un programa tan bueno, que es complicadísimo manejarlo. Nada más, así sencillo. Se están pasando tres pueblos. O sea, dices, quiero comprimir el audio, tengo cinco compresores. ¿Para qué tengo cinco compresores? ¿Por qué no me hacéis uno bueno y sencillo? Punto. Yo personalmente utilizo CoolEdit, que es la versión vieja, Audition, que es la de ahora, pero realmente uso CoolEdit porque para lo que hacemos de audio, comprimir, no sé qué y tal, me sobra. O sea, quiere decir que uso una versión más vieja, pero es que no hay más misterio. Pero hoy en día se llama Adobe Audition y ese ya permite trabajar en multipistas y bueno, sería otra charla porque realmente de todo eso se puede hablar un montón, pero si queréis, investigad por ahí, que es, digamos, lo que os aconsejamos. ¿Alguna pregunta?
Sí, Windows. Yo simplemente animaros a hacer podcast, que para emisoras de radio como nuestras nuestras, con sí. Ámbito local y provincial, es un muy buen recurso de programación y contenidos, sí. Que no solo vais a salir por internet o a través de un iPod, sino que podéis escucharos por las ondas. En nuestro sí. caso, el Paramalático, que es para emisoras de radio, se emite más de 60 en toda España, pues también tiene la versión podcast en unatierra.com. Entonces, es la experiencia, hablo por la que tengo yo.
Nosotros también de Euskadi Digital, lunes, miércoles y viernes de 7 a 8 de la tarde emitimos podcast, siempre. Y bueno, tampoco entendemos lo que es y queremos animar a que la gente haga y tal. Tampoco nos ponemos a mirar tanto el asunto de la... Sí nos ponemos a mirar, lo miento. El asunto de la calidad, sí, eso es importante, porque en AFM pues tienes que tener un poquito cuidado de que suene bien y que tenga un poquito de riqueza. Por eso lo que vamos a hacer no es censurar, sino que lo que vamos a hacer es preparar una serie de contenidos, una serie de tutoriales para que la gente sepa hacer los podcasts, mejorar la calidad, mejorar el sonido y mejorar cosas que se pueden hacer. Lo que pasa es que muchas veces, pues...
Si quieres una prueba de cómo nos nos equivocamos en la página de la ondatierra.com, en el último programa hicimos un pronóstico más falsa, es decir, no pasa nada por repetir, por equivocarse. Y en el último programa pues lo hicimos en plan de coña y lo tenéis el programa número 24. Y desde luego, si escucháis toda la porción de programas, la primera temporada, pues se nota que la evolución, yo como hacía yo mi sección en el primer programa, como la estoy haciendo en la última. Evidentemente vais a ir mejorando. El primer programa sale mal, no nos gusta, pero a base de insistir, pues ya te vas perfeccionando. Por eso no hay que tener ningún miedo a equivocarse, y no pasa nada. En el caso de Víctor Todachina, él dice que no edita nada, todo lo hace en directo, con la grabación. Luego tiene una sección que se llama La Grabadora, que suele ir por la, en la ciudad de Oviedo, en Chengdu, con una grabadora de MP3, y dice que yo aquí lo que hago es mostrar cómo suena China. Y se pone la grabadora, pues un tío que está tocando en la calle o va a un mercado y lo deje grabando. Ahora está metiendo charlas a través de Skype con oyentes. También puedes interactuar con oyentes, como está haciendo ahora él. Pues le hacen preguntas sobre China. Yo le suelo mandar preguntas con un poco de mala leche sobre China. Y es decir, hay muchísimas posibilidades, que es lo que interesante de contenidos. Hay muchísimo sobre informática y nuevas tecnologías. Eso está muy saturado. El problema es que todos acudimos a la misma fuente de internet para dar las noticias. Por eso se repiten, hay varios podcasts que se repiten.
Pero es muy bonito. A mí me encanta el podcasting porque escuchas un programa de informática, por ejemplo, hecho en Latinoamérica, y nos llama a la oreja. Sí, sí, sí. Te llama la atención, pues porque, claro, es diferente, es un lenguaje diferente, escuchas cosas que realmente es una riqueza. Yo creo que el podcasting está haciendo una gran, claro, cosa, y es por poder permitir el contenidos de audio, contenidos de radio, que se difundan por todo el mundo a la voz de ya. Lo cual, pues, es una potencia terrible, es una potencia. Yo creo que va a ser la sucesión de los blogs, es decir, que la gente, de hecho, se está lanzando a hacer podcasting como locos.
Le llaman radio del futuro, pero yo creo que es un presente.
Es un presente,
la radio ya, en el caso nuestro ya lo es. Uh-huh. Y de hecho, es que eso, el otro día lo decía José Antonio Angelado en la última edición de Comunicando, que se sorprendían de que pensaban que la gente lo escuchaba más en esos aparatos portátiles, pero se escucha más en los PCs de sobremesa, los podcasts.
Sí, sí, nosotros tenemos oyentes pues que descargan el podcasting, lo graban en un CD y luego cuando hacen un viaje de 4 horas se lo ponen en el coche y dicen, bueno, pues me voy escuchando una charla, o eso, bueno, escucharnos a nosotros no porque es muy pesado, ¿no? Porque somos un poco bestias. Pero bueno, que simplemente pues eso es lo que hacemos. Pero sí que me gustaría dejar esa diferencia. No quiero que se piense, yo tengo muy claro la labor del podcaster, de la persona particular que en su casa, claro, con su ordenador, su micrófono, hace un programa de radio, y yo eso lo valoro mucho. Como os decía antes, hay veces que me enfado un poquillo, pero para mí, para adentro, de que alguien pues no me haya publicado el podcast en su tiempo. Pero bueno, tú entiendes, es una persona pues que tiene esto, que lo está haciendo por hobby, y oye, pues lo hará cuando pueda. O sea, tampoco
nosotros quizás como emisoras busquemos en el podcast que esté un poco más elaborado, pero podéis ver cualquiera, el de Interjuris de Andy Ramos, el primero que hacía pues era muy patatero, ahora como lo está haciendo, pero eso como se ha pasado a todos. El primero era horrible, espantoso, pero a partir del quinto o sexto ya vas perfeccionando tus trucos, tus técnicas. El contenido va mejorando, etcétera, las conexiones, todo.
También os tengo que decir, ya para acabar, que a través de Podcastellano podéis encontrar una lista de correo que se llama Podcast Guiones, que estamos suscritos nosotros y estamos ahí pues leyendo un poco todo lo que se hace, y se habla bastante de todo esto, y cualquier duda que tengáis pues rápidamente podéis tener un montón de
cualquier
respuestas
duda que tengáis,
hay muchas personas leyendo, y seguro que las dudas que tenéis pues se os puede referenciar en Podcastellano. Y os digo que tenéis una guía bastante importante de cómo hacer el podcast, pero si aún así tenéis dudas, que las vais a tener, pues que sepáis que podéis contar con la lista de podcasts, estamos nosotros, también entre un montón de gente, y seguro que entre todos os lo he hecho en la mano, así que ánimo y a contar las cosas, pues no por vuestro teclado, sino por vuestra voz.